SER Podcast.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Vamos a hablar, Antón, ahora de este partido de la tercera división asturiana. Lo hemos comentado en Carrusel a lo largo de la tarde. El Llanera B San Luis de la Nueva, una agresión al árbitro que termina en un comunicado donde no solo no se condena la agresión, sino que incluso se la disculpa. A ver, Martín Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos exactamente qué ha pasado.
Bueno, pues minuto 78 de partido, última categoría del fútbol asturiano. El árbitro señala un penalti favorable al Llanera B. El jugador defensor del San Luis se gira, le golpea en el cuello al árbitro con un puñetazo, lo tira al suelo. Luego intenta volver a golpearle, pero dice el acta que no logra contactar con él. Acaba siendo expulsado y a partir de ahí se desatan todos los hechos que hemos ido viendo en estas últimas horas. Con un comunicado, en este caso del San Luis, en el que no condena la agresión, lo dice además de manera explícita y leo tal cual: decisiones arbitrales como las que hemos sufrido hoy propician este tipo de comportamientos, dice el comunicado del San Luis. Por su parte, por cierto, la Federación Asturiana ha metido un comunicado de acuerdo con el CTA en el que se muestran perplejos con lo ocurrido y sobre todo pues con que no se considere por parte del San Luis criticar esta acción y condenarla, porque consideran que es muy grave que en un comunicado oficial se incite y se legitime la violencia contra los árbitros. Así que en estas estamos.
Gracias, Martín. Saludamos a esta ahora al presidente del Llanera, Miguel López Herrón. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No sé cuál fue su reacción en el campo al ver la agresión.
Bueno, la verdad que fue una reacción totalmente de asombro porque bueno, uno no está acostumbrado, sobre todo últimamente, a ver este tipo de cosas y bueno, fue un lance del juego que la verdad que nos dejó a todos un poco en shock. Y bueno, al final un poco todos los acontecimientos que se vienen sucediendo, ¿no? Pero ya te digo que bueno, es la primera vez que me pasa y espero que sea la última, ¿no?
El árbitro recoge en el acta que expulsa al jugador del San Luis por, literalmente, lo que recoge y explica es agredirle dándole un puñetazo en el cuello, tirándole con ello al suelo y después intentar darle una patada en el suelo sin lograrlo. ¿Usted estaba en el campo?
Sí, yo estaba además en esa banda, al lado de la jugada.
¿Y qué es lo que vieron y qué es lo que pasó después?
A ver, lo que se ve es lo que se ve en las cámaras, ¿no? Yo la verdad que, bueno, es un partido un partido normal, vamos perdiendo nosotros, remontamos, empatamos a dos y se pita un penalti. Aparte que el penalti es, yo creo que, bueno, es un penalti, yo creo que es para nosotros claro, para ellos seguramente a lo mejor no, pero sin más, ¿no? Y el jugador rápidamente reacciona, se acerca al árbitro y pasa exactamente lo que se dice ahí, ¿no? Yo me quedo así un poco, voy al vestuario porque entiendo que se va a suspender el partido, pero bueno, el árbitro se levanta, sigue como si nada, da el penalti y bueno, y al final se acaba el partido y luego, bueno, yo hablo con el árbitro, me dice que intento tranquilizar un poco, me dice que hablará con la federación y bueno, y poco más te puedo decir, ¿no? Hasta ahí lo que yo veo.
Si no me corrige, presidente, en estas categorías los árbitros pitan habitualmente a los mismos equipos. Imagino que al árbitro le conocería en otros partidos.
Sí, este chico es un chico que nos pita muchas veces. Al final, lo que tú dices, ¿no? Son por cercanía, nos pita en casa y es un chaval súper tranquilo. De hecho, es lo que te digo, ¿no? Yo creo que puede ser la primera vez que un tipo de agresión de este tipo no se suspende al partido, ¿no? El árbitro se levanta, pita el penalti, acaba el partido y al final procede a hacer el acta y a tomar las medidas, ¿no? Por eso te digo que el chico este es muy tranquilo, quizá demasiado, pero bueno, es una cosa que nos dejó a mí el primero y a todo el campo en estado de shock, ¿no?
Miguel López Herrón, presidente de Llanera, gracias por estar en directo en la cadena SER. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Pues esta que escucháis es la versión del Llanera B. Nos escucha a esta hora en el Carrusel Canalla el entrenador del San Luis. Se llama Marco Antonio Iglesias. Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues cuéntanos lo que ha pasado.
Bueno, lo primero, con todo este revuelo, es decir que desde el club, ¿vale? Vamos a empezar por el final. Desde el club, tanto presidente como junta directiva y entrenador, sí condenamos la agresión de nuestro jugador Guillermo sobre el colegiado Pablo, pero que un malentendido, un calentón de una persona joven, que encima fue árbitro, que hace 2 años tuvo una agresión él mismo en el campo de la Pilo, pues saca un comunicado que yo creo que nos ha perjudicado muchísimo, ¿no? Es decir, un club, humilde, un club que salió después de 48 años parado, que hubo que hacer vestuarios, que hubo que hacer estadio, que hubo que hacer demás, pues al final se mete en algo tan desconocido como es que un futbolista que hace algo que no se debe hacer, vaya como vaya el partido, ¿no? Y es verdad que posiblemente el arbitraje no era el adecuado a nuestro favor, pero no se pueden perder esos papeles ni se puede agredir, ¿no? Es decir, el futbolista va a ser sancionado con muchos partidos. Los primeros que lo condenamos es el míster, soy yo, el presidente, que ahora mismo pues está paseando porque no es capaz de realmente pensar todo este revuelo que se ha montado. Y nada, es decir, algo que tenía que pues ser un domingo normal, donde nos jugábamos ponernos segundos ante el Llanera, pues realmente se convierte en un día que un futbolista de una plantilla de 23 comete un error muy grave, es decir, tan grave que lo va a pagar con muy caro y posiblemente con la salida de, a lo mejor hasta del club, y realmente lo que tenemos que hacer es que pedir perdón al árbitro, pedir perdón al fútbol en general y pedir perdón a la federación y al comité técnico de árbitros.
Por tanto, entiendo que el comunicado oficial de tu club no lo das por bueno, sí que condenáis la agresión, lo digo porque el comunicado decía que no,
sí,
y, sí que apartas al, y sí que apartáis al jugador del equipo o a la espera de la
sí,
sanción.
Sí, bueno, no, al final lo vamos a apartar. Hay una cosa muy clara, y del comunicado, vuelvo a decirte, lo saca un chico de 26 años, que ya tiene que saber todo lo que hace, que es el que lleva las redes sociales, traspasar varias cosas en el Pepe Guimarán, a la salida del campo, cuando se quedó a comer allí cerca del campo del Pepe Guimarán y demás. El trato del club hacia nosotros hoy no fue todo lo adecuado que tenía que ser, pero no puede sacar un comunicado en caliente un chico como sacó, ¿no? Es decir, su padre, que tiene bastante con pasarse tantas horas arreglando el campo y demás, pues no maneja ni redes sociales, ni maneja el poder estar hablando ahora, por ejemplo, con vosotros, ¿no? Para decir que es el primero que enérgicamente va en contra de todo esto que ha pasado hoy en el Pepe Guimarán.
Es que esta entrevista, entrenador, yo creo realmente que es importante, porque ustedes podrán añadirla al recurso del club, porque imagino que ha leído el comunicado de la Federación Asturiana en el que dice que el comunicado del club será puesto en conocimiento de la Comisión Antiviolencia para que tome las medidas oportunas dentro del cauce legal. No voy a decir, porque conozco a la Federación Asturiana, que le moleste igual la agresión que el comunicado, pero les ha ofendido las dos cosas, la agresión imperdonable de su futbolista y también la respuesta del club a través de un comunicado.
Sí, claro, al final todos estamos, es decir, somos un grupo de un equipo pequeño, de un equipo de un pueblo que realmente nos cuesta mucho el competir, el salir a competir, que todo esto lo repudiamos, lo que ha pasado en el campo hoy, y que nuestro presidente, su vicepresidente, sus vocales, pues son los primeros que ahora mismo están superados, y que nosotros, lo primero que yo le dije a las 4 de la tarde, que mandaran un comunicado a la federación diciendo que ha sido un malentendido, ha sido una salida de pata, que realmente nos hemos equivocado o se ha equivocado una persona en sí, y que nosotros somos los primeros que condenamos tanto al futbolista como a la agresión.
Pero el comunicado lo hace vuestro responsable de prensa, ¿es? El responsable de prensa,
bueno,
pero este comunicado lo digo porque final, en teoría va firmado por el secretario general, al menos lo que pone debajo.
Correcto,
lo hace sin el conocimiento del secretario general y sin el conocimiento del presidente.
El secretario general es esa persona que lleva las redes sociales y que lleva
persona.
Es la misma persona, entonces es una persona que, te vuelvo a decir, fue árbitro hasta hace 2 años, que refundó el San Luis y que tuvo una agresión, por lo tanto no puede no condenar estas cosas, ¿no? Por muy caliente que estés, por mucho que te hayan ganado a última hora, por mucho que te hayan perjudicado y por mucho que haya pasado en un terreno de juego durante 100 minutos.
¿Tú le has dicho al árbitro, como digas lo nuestro y no lo de ellos, voy a matarte?
No, mira.
Esto queda recogido en el acta. Dice el árbitro que se lo has dicho.
Sí, textualmente mis palabras son las siguientes. El Linier levanta el banderín y para sacar una tarjeta a un jugador de mi banquillo, ¿no? Y le dije, ¿pero le vas a sacar una tarjeta a un jugador de mi banquillo cuando lo están ellos todos de pie, te están protestando, es para matarte. ¿Vale? No es lo mismo. La verdad que el problema es que el chico no es nacional, ¿vale? Y posiblemente le entiende que yo le digo, y las palabras textuales mías son esas, ¿vas a sacar una tarjeta a mi banquillo después de todo lo que te está haciendo el de Llanera? Sí, y le digo textualmente, es para matarte.
Vale, pues esta es la versión del entrenador del San Luis, a quien agradecemos que haya estado en el Carrusel Canalla, sobre todo para aclararnos que el comunicado del club es una metedura de pata, y veremos cómo evoluciona. Gracias, Marco Antonio Iglesias, por explicarnos lo que ha pasado, tu versión, y sobre todo por aclarar lo del comunicado, que nos ha sorprendido evidentemente a todos.
Gracias a vosotros.
Alejandro Blanco es el secretario general del San Luis. Hola, Alejandro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dicen que es culpa suya esto, que el que ha hecho el comunicado es usted.
Sí, el comunicado lo redacté yo y lo firmo yo como la secretaria del club.
¿Y es su opinión o es la opinión del club?
Hasta donde yo sé, es mi opinión.
Lo que pasa es que, escuchando a Marco Antonio, ha sacado el comunicado sin el conocimiento del presidente, pero sí habíais hablado previamente de que al final el culpable de lo que había pasado era el árbitro. Lo que pasa es que se han echado atrás, ¿no?
Al final, el que firma el comunicado soy yo. Al no haber consenso, firmo yo el comunicado. No es un comunicado del club, está subido a la cuenta del club, pero por eso no está firmado por la dirección ni la presidenta del club, está firmado por mí.
Pero a ver, Alejandro, usted tiene 26 años, si no me corrige, ¿verdad?
No, 24.
24, perdone. Más a mi favor. Por no seguir avanzando en un tema que va teniendo acontecimientos prácticamente cada media hora o cada hora.
Sí.
¿Usted condena la agresión? ¿Se arrepiente de lo que ha escrito? ¿En qué punto estamos ahora mismo? Por avanzar un poco después de todo lo que ha ocurrido durante la tarde.
Yo no condeno la agresión porque yo no soy quien a condenar nada. Eso tendrá que condenarlo la federación, en este caso el comité de competición. Bueno, ¿que me parece que es, a mí bien lo que hizo el jugador? No me parece bien.
Vale, pero usted
no puede condenar la agresión.
Claro, pero digo, a usted no le parece bien. Es el secretario general del club. Entendemos que es la categoría.
No estoy de acuerdo con la agresión, evidentemente.
Vale, pero si es por avanzar, porque no entremos en un camino sin salida. El problema se puede solucionar si el club del jugador que agrede, el secretario general que redacta el comunicado, como todo el mundo, cuando se equivoca, si usted cree que se ha equivocado, puede rectificar y salir de un callejón sin salida. Entonces, le pregunto claramente, como secretario general del club, no como Alejandro Blanco, ¿usted se arrepiente de lo que escribe en el comunicado?
En estos momentos, no.
¿Por qué no se arrepiente?
No, por supuesto que no.
¿Pero por qué no se arrepiente?
No me parece que tenga nada de lo que arrepentirme, la verdad.
Pero entonces está de acuerdo con la agresión.
No estoy de acuerdo con la agresión. Y mucho menos yo siendo árbitro y habiendo sido agredida.
Vale.
Ese es otro factor importante para que se entienda.
Una pregunta, desde el desconocimiento, pero este comunicado puede ser que lo escribiera de acuerdo con el presidente y cuando han visto el revuelo que se ha montado le cargan el muerto a usted.
No, en ningún caso.
Yo estoy un poco sorprendido porque no sé cómo continuar la entrevista. Es decir, es mi trabajo, no el suyo. Pero
sí.
Usted dice que no se arrepiente de escribir el comunicado, pero luego dice que usted personalmente la agresión no le parece bien.
No estoy de acuerdo con la agresión.
Entonces, ¿cómo no puede arrepentirse del comunicado?
¿Está arrepentido? Porque yo en el comunicado no estoy favoreciendo ninguna agresión ni estoy fomentándola.
Hombre, usted dice
en
mayúscula,
pero
no
el comunicado dicen que no condena la agresión.
Le vuelvo a repetir, yo creo que el club, es mi opinión, somos quien a condenar nada.
Hombre, el club podrá condenar. Yo como club condeno
que mi futbolista no se juez.
Hombre, pero condenar es una manera, es casi un sinónimo de denunciar. Casi.
Pero no es lo mismo, criticar. Si es casi, no es lo mismo.
Vale, pero usted...
Y mucho menos públicamente voy a criticar a un jugador.
Pero, por ejemplo...
El jugador se arrepentirá y veremos en qué condiciones sigue esto.
Pero es que hace 5 minutos en la radio su entrenador ha dicho lo contrario. El entrenador de su club y que es el que está día a día...
Pero el entrenador no soy yo.
No, si esto está clarísimo.
Mira, has dicho, Alejandro, que has sido árbitro, quien ha sido árbitro lo es toda la vida, ¿no? Entiendo. El CTA ha emitido un comunicado donde dice textualmente: condena la agresión a un árbitro y la posterior reacción del Club Deportivo San Luis. Esto es lo que dice el CTA.
El CTA Nacional.
Vale, eso es. Sí, sí, es opinión del CTA. Y vuelvo a repetir que no estoy de acuerdo con la agresión. Eso es una cosa evidente. Yo fui árbitro y fui agredida. Eso está claro. Y yo no, lo que no puedo es condenar, ni mucho menos sacar un comunicado condenando a un jugador. Yo no sé quién a condenar a nadie.
Pero es que su entrenador acaba de decir ahora en el Carrusel Canalla que posiblemente lo echen del club, al jugador.
Por mi parte, yo en ese aspecto yo no estoy enterado.
El comunicado lo redacta usted y lo firma usted. Y la
Correcto.
Federación Asturiana de Fútbol ha dicho que va a poner el comunicado en conocimiento de la Comisión Antiviolencia para que tome las medidas oportunas dentro del cauce legal. ¿Le preocupa este punto?
No, la verdad que no.
¿Usted estaba en el campo?
Sí, sí, por supuesto.
¿Y cuál fue la reacción de usted, del club, cuando ocurren los hechos?
No, mi reacción ninguna. La verdad que en una situación como esa uno no sabe cómo reaccionar. No. Evidentemente sucede la agresión y el jugador va de frente a los vestuarios.
Pero cuando ves la agresión, cuando ves el puñetazo en el cuello y tal, ¿tú qué piensas?
Está mal lo que hizo.
Nos falta contexto. No entiendo. Usted el comunicado, si nos lo puede decir, simplemente es por curiosidad periodística, no por querer acusarle a usted de nada.
Sí, sí, por supuesto.
Pero el comunicado, ¿cómo se redacta? ¿Con quién se reúne? ¿Dónde lo hace? Esto en caliente me imagino que no es igual hace 8 horas que ahora. No sé, porque cuando usted pone no en mayúscula, tiene claro que quiere que el resto de la humanidad leamos que el club no condena la agresión. No es un desliz.
No, es evidentemente que lo hice así a propósito.
¿Y cómo lo escribe?
Perdón, por si la gente no recuerda
nada.
Lo que hemos... Es que claro, el comunicado dice: no condenamos la agresión al árbitro por parte de nuestro jugador número 4, dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido durante el encuentro de hoy propician este tipo de comportamientos. Es que es muy grave este comunicado.
Bueno, a usted le parecerá grave, a mí no.
Hombre, yo creo que al 99,9% de la audiencia le va a parecer grave. Es que está justificando una agresión.
No, yo no estoy justificando nada, eso es lo primero. Yo no justifico nada, no puedo justificar una agresión, eso es evidente. Además, habiendo sido yo, vuelvo a incidir, que he sido árbitro y he sufrido agresiones, no puedo justificar una agresión.
Pero es que esto sorprende todavía más.
Lo que no puedo justificar son comportamientos del árbitro.
¿Cómo cuáles?
Está el partido grabado, se pueden ver las decisiones, se puede ver la inclinación en las decisiones tomadas por el árbitro y se puede ver el compadreo, si me permite la expresión, con Miguel, el presidente del Llanera, que estaba dentro del vestuario al finalizar el partido.
Hemos hablado con Miguel, presidente del Llanera. Da una versión más normal que el árbitro habitualmente pita en Llanera y que en estas categorías se conoce a los árbitros. Si usted ha pitado, imagino que tendrá relación con clubes, pero lo más importante de todo esto para mí, a esta hora de la noche, es que la Federación Asturiana considera que el comunicado justifica la agresión, el CTA Nacional también lo piensa, su entrenador también lo piensa, la prensa que leemos el comunicado también lo pensamos. Está usted en un callejón sin salida, secretario general.
Bueno, pues entonces el club tendrá que tomar una decisión contra mí o con las decisiones que tome oportunas.
Pero para
y
mí,
más
perdona,
luego las decisiones judiciales que se puedan derivar de esto.
Pero para mí, es que lo grave es que hablando con usted o contigo, Alejandro, me da la sensación, escuchándote, de que tú quizá no lo hubieras hecho, pero que entiendes que le peguen un guantazo al árbitro porque ha arbitrado mal. Es que estás diciendo esto.
Sí, sí.
Sí, sí, lo estoy diciendo.
Pues bueno, pues muchas gracias. Ya está. Para mí ha acabado la entrevista.
Que tenga usted buenas noches, secretario. Buenas noches.
Igualmente.
Y para terminar la historia completa, nuestra compañera Isabel Pacheco acaba de hablar con el presidente del San Luis, que está en directo hasta hora de la noche. Señor Luis Blanco, presidente del San Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál va a ser el futuro del secretario general en el equipo?
No, ya está cesado.
Ah,
Sí, ya lo hemos cesado esta tarde. Sí, está cesado, ya no tiene funciones dentro del club.
Entiendo que no le ha gustado nada de lo que ha ocurrido desde la agresión hasta el comunicado.
No, y además yo en un principio me llamó un compañero de usted de la Nueva España antes de hacer el comunicado y yo condené toda la agresión. Sí, él fue una conducta exclusiva del secretario y además por un calentón del partido. Él dijo que se cesaba del club y punto. Y así, nada más. Y claro, y el club condena todas las agresiones, del principio, terminó el partido. Yo estaba de viaje, me he entrado de la movida, de la pelea, de agresiones, y yo desde el principio he condenado toda la agresión, toda. Ya luego la Nueva España, el periódico, y la he condenado y con comercio, con Javi el comercio y todo.
No sabíamos que lo cesaba, pero
Sí,
él,
sí.
él, él no él, él no condenaba la agresión. De hecho, nos ha dicho
No,
que
sí, pero.
no, que no era nadie para condenarla, que el club no
Sí,
era nadie para
sí.
condenarla.
Sí, no, pero eso fue una conducta de exclusiva de él, porque yo no estaba en el partido. Y yo, cuando me comunicaron hoy una agresión a un jugador del San Luis al árbitro, yo ya condené directamente la agresión. La he condenado completamente. Luego salió el comunicado y luego él, claro, él lo dijo él por su exclusivo de él. Claro. Y yo
Una
dije, no,
pregunta.
pues sí.
Una pregunta, porque él se llama Alejandro Blanco, usted Luis Blanco, ¿son
Sí,
familia?
es mi hijo.
¿Es su hijo?
Sí.
Queda todo como muy formal, pero imagino que le duele como presidente y como padre, entonces.
Claro, sí, porque no es que somos gente muy, lo hicimos nosotros el club de la nada, claro, y a mí eso me estuve toda tarde, muy mal, hablé con Marco Antonio, con el entrenador, y eso sabe cómo soy, y estoy mal, 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 porque condeno, y él ahora, bueno, claro, se arrepiente de las palabras.
Pero es que me
Sí.
está costando un poco entender todo lo que ha pasado
Sí.
y sobre todo lo de después.
Sí.
¿Usted no estaba en el campo?
No, yo estaba de viaje. Sí,
Vale.
yo no estaba dentro. Y luego
Vale.
me llamaron, oye, pasó esta agresión hacia un jugador del San Luis al árbitro. Y yo dije, joder, eso no puede ser, no puede haber agresiones dentro del partido. Yo he condenado del principio.
Y
Agresión,
entonces, pero
agresión.
y el comunicado lo ha visto? ¿Cuándo lo ha visto el comunicado?
Sí, luego, digo, oye, el secretario puso el comunicado. Digo, ¿cómo que comunicado? Y me lo mandaron por
¿Y
correo.
qué ha
Digo,
dicho
¿cómo que
cuando, o qué ha
comunicado?
pensado cuando ha visto el comunicado?
Claro, hablé con él.
Con su hijo.
Y hablé con él, dijo, sí, dijo, no, esto no puede ser. Dime, y hablábamos, dijo, no, pues el cese inmediato.
Pero nos alegra
Vamos.
bastante poder entrevistarle a usted porque
Sí.
lo que a nosotros nos ha parecido es que, y afortunadamente tiene pinta que es un error, pero lo que nos ha parecido es que el comunicado estaba consensuado y cuando han visto el lío han dicho que lo pague el secretario general.
No. Eso ya ha salido por la tarde en cosas y hablé con Javi, un amigo del comercio. Dijo, salieron cosas que no he dicho de mi boca para nada. Yo no estaba en el campo. Y yo soy, sabe la gente, no me gustan agresiones para nada. Y yo condené desde un principio y esa la Nueva España dijo, yo condeno las agresiones completamente. Condeno la agresión al árbitro, pero completamente. Y cesé, no. Yo ya de viaje, hablé con el secretario, dijo, te ceso, pero ya. Sí. Y está cesado, no, y está cesado. Está cesado. Y yo
Pero
condené desde esa tarde la agresión. Y luego pusieron cosas del Club Deportivo San Luis que yo no puse, ni dije, ni hablé con nadie. Sí. Y pusieron Club Deportivo San Luis, no condena la agresión. Digo, ¿cómo que no? Y me llamó la Nueva España, luego me llamó Javi del Comercio, me llamó mi
bueno,
entrenador. Oye, voy a hablar
lo
con
pusieron no,
esto.
lo puso el San Luis, lo puso el San Luis en un comunicado oficial. O sea.
No, pero eso fue una conducta del secretario, que yo no estaba en el campo.
No sé, yo sí creo que es un buen momento dentro de este rato de media hora de radio que hemos vivido bastante
Sí.
extraño, que se puede cerrar de una manera clara el asunto, dentro de todo lo raro que es el asunto, presidente,
Sí, sí, sí.
dejan claro a esta hora de la noche la condena y qué le va a pasar al futbolista que agredió al árbitro.
Bueno, ese se apartará del club, pero ya, no
Porque
va a
usted
jugar más en el
ha
club.
despedido antes al secretario general que al futbolista.
Sí, porque yo con el futbolista no he hablado nada. Quise hablar, hablé con el entrenador, dijo que estaba el chaval muy fastidiado, digo, hablo mañana y se extingue el contrato con el jugador, y se aparta del club y punto. No, eso lo tengo yo muy claro. No, que yo estoy en contra de cualquier violencia. Ninguna. En mi club ni en ninguno. Y lo se quita el jugador y ya está. No hay ningún problema. Ese jugador a partir de mañana ya no está en el club de San Luis.
O sea, mañana ya no entrena.
No. Eso se lo digo yo y eso no va a entrar ni el secretario ni el jugador.
Bueno, pues no, es el presidente están apartados. Del San Luis, Luis Blanco, despidiendo al secretario, que sí, su sí. Hijo en el carrusel canalla.
Sí.
Pues nada, gracias.
Está claro, gracias por atender a la cadena Ser. Buenas noches.
Vale, muchas gracias a vosotros. Buenas noches, hasta luego.
Y lo más importante, que quede claro que no se puede agredir a un árbitro y que necesitan protección, que los árbitros tienen que ir acompañados a los campos. Acompañados a los campos y protegidos por la gente que manda. Porque se juegan partidos gracias a ellos. Y no pueden ir, repito, desprotegidos. Esto ha sido un momento raro de radio, sí que nos quedan 30 segundos. Pero no podemos olvidar que a un árbitro, o sea, hoy le han agredido.
Hemos metido al tío que ha hecho el comunicado justificando la agresión, que nos ha dicho que sí, que él entiende que le peguen un tortazo a un árbitro si pita mal. Antes el entrenador nos había dicho que condenaba la violencia y después el presidente, que es el padre del secretario, que es quien ha hecho el comunicado, lo ha despedido.
Y en caliente ha despedido al jugador, que no se lo ha dicho, pero que mañana ya
también
no entrena.
Sí, mañana el jugador ya no le hace falta que vaya al club. Es tremendo.
Hacemos una pausa y volvemos a la primera y a la segunda división.
En los más de 20 años que llevo en la SER, posiblemente este sea el momento más surrealista.
El que quiera lo puede escuchar de nuevo en la web de la cadena SER.
1:09, 12:09 en Canarias, escucháis el Carrusel Canalla en la cadena SER. Hemos hablado hace un rato con Hugo Duro, protagonista del último partido de la jornada, el Valencia 3 a la vez 2, y ahora escucharemos a un protagonista del Sevilla 1, Rayo 1. Fran Ronquillo. Ronqui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Antón. Hola, Sique. Estoy aquí con el futbolista de Sevilla, Juanlu Sánchez. Juanlu, buenas noches.
Buenas noches.
Todo tuyo, Antón.
¿Cómo estás, Juanlu?
Bien, bien, un poco cansado.
Bueno, normal. ¿Te cuesta dormir después de los partidos o no? ¿O caes plegado en la cama?
A ver, este horario no es malo, pero cuando juegas a las 9 no duermes en toda la noche.
¿Y ves los partidos cuando llegas a casa o al día siguiente o solo los vídeos que te pasan el cuerpo técnico?
No, lo veo más al día siguiente. Ya otra vez veo otra vez el partido entero. Entonces, ¿cuándo no duermes en toda la noche?
¿Pero al día siguiente sí que lo ves entero o son los tractos?
Sí, bueno, a ver, no, son más acciones tuyas puntuales que el partido entero.
A corregirte, ¿no?
Claro.
Pero, ¿los buscas tú o tienes algún equipo que te lo manda o el cuerpo técnico te hace los extractos o cómo va?
Sí, a ver, yo es más por mi cuenta con una aplicación que tengo y también el cuerpo técnico pues intenta corregirnos y ayudarnos.
Ah, qué bueno. Estáis a 6 puntos de la salvación. Ahora decía que habéis aprendido a empatar cuando no se puede ganar. ¿El empate lo dais por bueno o no?
A ver, como te he dicho, nosotros nuestro objetivo siempre es ganar, y más cuando jugamos en casa con nuestra gente, pero estamos viendo cómo está todo. Cada punto pues o te hace subir puestos o te hace bajarlos el perderlo, y para nosotros un punto también es muy bueno y positivo.
Y la pena de hoy es que yo creo que con el 1-0 veía al Sevilla con el partido más o menos controlado. Y ese golazo que os meten es como que enfrió un poco el ambiente. No sé cómo se vivía en el campo, Juanlu.
Sí, sobre todo porque yo creo que la primera parte ha sido bastante buena. Estábamos bastante bien y el primer gol viene un poco pronto en la segunda y nos ha costado un poco reponernos, pero el equipo ha estado bien colocado en todo momento y por lo menos hemos conseguido ese punto.
¿Y ahora qué? ¿Se puede? Ya sé que queréis ganar siempre, pero no sé en qué punto está el vestuario. Han sido semanas muy difíciles, parece que el empate en el derbi que salga victoria cambia la mentalidad del equipo sin el entrenador en el campo. No sé cómo estáis en el día a día, Juanlu.
A ver, yo creo que tenemos un grupo que es bastante bueno, que estamos unidos, lo hemos estado cuando peor estábamos, pues ahora estamos más todavía y a ver, sabemos que cada partido es una final y el domingo tenemos otra, aunque sea complicada, contra el Barcelona.
El domingo contra el Barcelona, no sé si sabes que jugáis en medio de las elecciones del club, que son el próximo domingo. No sé si ahí, ¿no?, dicen eso de en río revuelto ganancia de pescadores. A ver si lo pillas despistado.
No tenía ni idea de que era la...
Pues,
las elecciones, pero bueno.
Pues sí, esta sí. Gente está en otra cosa, así que...
No, estamos en otra cosa nosotros, que lo importante es el partido del Sevilla, no las elecciones. Tienes tu razón, Juan, la culpa es nuestra y...
No, oye, pero hay veces que, yo qué sé, llegas allí, que si van a votar a uno, al otro y tal, no sé qué, pillando despistado a las 4 de la tarde, en la hora de la sobremesa, medio de siesta y ¡pum! Consigue la victoria, yo qué sé.
A ver si es verdad.
Te mandamos un abrazo fuerte, Juanlu, que vaya todo bien y que tengáis suerte la semana que viene contra el Barça. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Y del sur al norte, porque en segunda ha vuelto a ganar el Racing 4-3 en un partidazo ante el Córdoba en el Sardinero y está un poco más cerca de primera, con protagonista del líder de segunda. Está un domingo más, Óscar García Mayo. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues el Racing sigue pegando golpes encima de la mesa en un partido de muchísimo vértigo, un 4-3. Que deja muy tocado al Córdoba en sus opciones de playoff, pero que deja al Racing optimista, ¿no? Lo siguiente, con conseguir el ascenso de categoría. Marcos Sangali, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, partido vértigo, pero victorión.
Sí, bueno, lógicamente sabíamos, éramos conocedores de los equipos que se enfrentaban hoy aquí en el Sardinero. Creo que bueno, el partido no ha defraudado a nadie. Por suerte, con nuestro trabajo hemos conseguido meter un gol más que ellos. Nos llevamos la victoria. Creo que también dentro del caos que ha sido el partido, creo que es una victoria merecida, ¿no? Porque hemos tenido, yo creo que ocasiones todavía más claras que ellos. Entonces, pues bueno, oye, un partido diferente a lo que veníamos acostumbrados los últimos partidos en casa, pero ya te digo, hay que ganar en todas las fases.
Y sobre todo entiendo que muy optimista después de ganar en Castellón con la dificultad que tenía y ganar hoy precisamente aquí en un día en el que, por ejemplo, había pinchado el Castellón, donde una jornada que puede ser muy propicia.
Sí, es que ya te digo, es que creo que esta categoría es una categoría muy complicada y es una categoría donde hay muchísima igualdad, ¿no? Entonces, la diferencia entre los de arriba y los que están más abajo no es tan grande y bueno, pues cada partido, y más en estas últimas jornadas, pues cuesta más, ¿no? Creo que bueno, estamos igual acostumbrados a ver tanto Primera División, que la diferencia entre los de arriba y los de abajo quizás sea mayor, pero en esta categoría no es tanta, ¿no? Los presupuestos son más igualados, las plantillas son más igualadas. Y ya te digo, creo que llevamos una dinámica buena ahora mismo, creo que vamos a intentar mantenerla. El equipo está bien, creo que ahora encima empezamos un poco a recuperar jugadores importantes. Todo el mundo está preparado, todo el mundo puede aportar y bueno, vamos con optimismo hasta recta final de temporada.
Fíjate, el entrenador de Córdoba en la previa dijo que le parecía que este año el Racing sigue dando paso adelante y que iba a conseguir el ascenso directo. Y ha dicho esta vez, ha dado un paso más, dice, va a ser campeón. ¿Qué tienes que decir ante eso?
Bueno, lo hablaba con Íñigo hace poco, ¿no? Un día que estuvimos con gente de otra plantilla y nos decían, ah, este año os vemos, tal, no sé qué, y decíamos que estábamos un poco cansados, ¿no? De que nos dijera todo eso, porque luego conseguirlo y hacerlo es muy complicado, ¿no? Porque al final la igualdad es muy grande, ¿no? Entonces ya te digo, creo que más allá de lo que opine la gente sobre nosotros, pues bueno, siempre están bien las palabras de agradecimiento, porque eso es bueno, que es que lo estás haciendo bien, ¿no? Por las de reconocimiento, pero bueno, ya te digo, crees que es muy complicado esto hasta el final, entonces bueno, yo creo que estamos centrados en nuestro trabajo, en el día a día nuestro, en yo creo que ser competentes aquí a final de temporada y bueno, pues a ver si conseguimos enmendar esos errores que hemos cometido en el pasado. Yo creo que estamos haciéndolo bien, creo que es una nueva temporada con nueva gente, muy ilusionante para todos y bueno, a ver si entramos en esta recta final de la temporada con la plantilla estable.
Pues Marcos Sangali, de nuevo enhorabuena.
Vale, muchas gracias.
Las palabras del jugador del Racing, que vuelve a dar otro golpe importante encima de la mesa, cargándose al Córdoba.
Gracias, Óscar. Una y cuarto.
Ahora mismo
sigue.
El Racing es líder con 7 puntos de ventaja sobre el Castellón. Tiene 56, el Castellón 49, los mismos que Almería y Deportivo de la Coruña.
Que ha perdido en el último partido de la jornada en segunda contra el Granada, 0-2 en Riazor. Tenemos protagonista invitada en el estudio del Canalla y vamos con ella.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Último tramo de Carrusel Canalla y me decías, sí, que esta mañana que teníamos que darle bola a un libro que propone Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, Antón, sí, que ¿cómo estáis?
Habitualmente el que lleva las redes sociales en este último tramo de Carrusel, pero hoy viene para recomendar un libro, Los que no llegaron, la realidad de los deportistas que se quedan en el camino.
Claro, es que es interesante porque son la mayoría y estamos acostumbrados a hablar con deportistas que han llegado a la élite, ¿no? Y que nos explican su historia y todo el esfuerzo que han hecho para conseguir sus objetivos, pero hay muchos más, la gran mayoría, que también se esfuerzan mucho y que no llegan. Y me parece interesante el libro que ha escrito Nadia Manjón sobre su experiencia en el mundo del tenis, porque ella apuntaba muy alto. Ella era tenista, ella pudo ser profesional, pero llegó un momento donde dijo que basta y que no le compensaba, y ha publicado este libro que son sus vivencias, Los que no llegaron, la realidad de los deportistas que se quedan en el camino, ¿no, Ángel?
Sí, así es, un libro de verdad muy recomendable para padres, para hijos, para gente que se quiere dedicar al mundo del deporte, porque cuenta lo que tú decías, esa realidad que todo el mundo ha vivido alguna vez, y la tenemos sí que Antón con nosotros en los estudios de Gran Vía 32.
Hola Nadia, buenas noches.
Buenas noches.
Este libro no pretende ser una crítica hacia mis padres, dices. Ellos hicieron todo lo mejor que supieron, mejor incluso de lo que sus propios padres pudieron hacer por ellos, y como hija, eso es todo lo que puedo pedir.
Exactamente.
¿Es tan duro el libro para que tengas que poner esta nota a pie de página al final del libro?
Yo no lo veo como duro, porque al final es mi vivencia y aquí estoy muy feliz y muy bien, pero para que nadie en ningún momento se pueda sentir ofendido, por si hay alguna duda de alguien que pueda pensar, oye, pues tus padres fueron muy duros o lo que fuese, en absoluto. O sea, lo hicieron todo lo mejor que pudieron, entonces yo no puedo reprocharles absolutamente nada.
Cuéntanos tu historia, Nadia, para la gente que no te conoce, porque tú, digamos que eras una joven promesa del tenis.
Sí, pues yo empecé a jugar al tenis con 5 años. Haces muchas extraescolares y claro, tienes que elegir una, se elige el tenis. Y somos una familia que es o todo o nada, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues si vas a por el tenis, vamos a intentar que seas tenista. Esto en primero de primaria, cuando tenía 9 años. De ahí yo soy gallega, aunque no suene mi nombre como gallega, y nos fuimos hasta Mallorca a vivir porque estaban las mejores academias y entrenamientos. Y a partir de ahí, toda mi vida fue hacia y por el tenis, ¿no? Yo iba o ser la número uno o fracasar, no había otra opción. Entonces, pues todos esos años, hasta los 15, nos fuimos por Madrid, por Valencia, y con 15 empiezas a jugar en el circuito WTA y a los 17 años lo dejé. ¿Por qué? Porque de los 15 a los 17 tenía que dar un salto brutal. Es decir, cuando o daba el salto de tener un montón de sponsors, de poder que me lo pagasen todo, o mi familia ya no podía seguir apoyándome económicamente. Entonces la presión, y esa presión de alguna manera siempre ha estado desde que se tomó esa decisión, porque mi familia, como la gran mayoría de familias, somos muy humildes y el tenis es un deporte muy caro. Entonces, claro, pues esa presión de espabila, que esto se acaba, ¿sabes? De que tienes que tirar y ganar. Llegó un momento que desde los 5 años que empiezas hasta los 17 que los dejé, pues fue como explotar ya del todo. Y cogí un día y dije, mira, se acabó.
¿En qué punto lo dejas? Cuando lo dejas, ¿en qué momento, en qué ranking estás? ¿En qué punto de tu carrera estás? ¿Qué torneos habías jugado? ¿Qué proyección tenía Nadia en el tenis cuando dice, aquí lo dejo?
Pues yo me faltaba un punto WTA para conseguir ranking mundial. O sea,
¿un punto?
Sí. Tenía 2, son 3, y me faltaba 1.
¿Qué te dijeron tus padres cuando dijiste basta y que querías dejar el tenis?
Es que fue una situación un poco que se dio en el sentido de que ellos ya lo sabían, que el tenis iba a acabar y que nos íbamos a mudar de Valencia de vuelta a Galicia. Yo no del todo, entonces hubo un momento de mucha presión y tensión de decir, no podemos más, ¿qué vas a hacer? Cuando se realiza esa pregunta, digo yo que lo dejo, que ya está. Y es como si nunca hubiese existido el tenis. Cogí, fui a casa, lo tiré todo a la basura, menos las raquetas, porque las quería vender. Y nada, en 3 días estábamos en Galicia. Entonces es como si nunca hubiese pasado.
Hay una parte del libro en la que cuenta cómo llega a casa con unas zapatillas nuevas que a tu padre le sorprende mucho porque no te las había visto antes y tú le dices que te las ha dejado Sara, que es Sara Sorribes, que es una tenista profesional a día de hoy, y tu padre te dice que por qué las tienes tú y tú le dices, pues porque yo veo que tú las zapatillas que llevas tampoco, o sea, como sintiéndote culpable por dedicarte al tenis.
Sí, porque al final, bueno, como dijéramos, una familia modesta y yo las zapatillas de tenis se gastan enseguida y son caras, ¿no? Entonces digo, bueno, pues yo voy a aguantar lo máximo que pueda. Entonces yo jugaba con un agujero en la suela de la zapatilla, que yo iba por las bolas en los torneos de puntillas para que la gente no me viese. Pero bueno, yo podía seguir jugando y corriendo, daba igual. Y mi padre empezó a darse cuenta porque, claro, los calcetines tenían agujeros en el dedo gordo. Y digo, ¿esto cómo es? ¿Qué estás haciendo? Y yo, nada, que apoyo mucho, tal, no sé qué. Y un día me dijo, ya hace mucho tiempo que no me pides zapatillas. Me dijo, a verlas. Y claro, yo las mías ya no las tenía porque mi entrenador me había dicho, las tienes que tirar o no entrenas. Y Sara me dejó unas zapatillas suyas. Y claro, saqué yo las zapatillas de Sara y dice, ¿esto qué es? Y yo, claro, pero es que mi padre tampoco tenía las botas igual que mis zapatillas, ¿sabes? Y digo, si tú no tienes unas botas para tu día a día, ¿por qué voy a tener yo unas zapatillas para mi tenis? Y dice, si estamos apostando por ti, damos el 100%. Y esto es todo lo que podemos dar. Entonces, si necesitas unas zapatillas, vamos a por las zapatillas. Y al día siguiente tenía unas zapatillas nuevas.
¿Tú llegaste a pensar que ibas a llegar?
Sí, claro. Yo tenía clarísimo. Siempre.
¿Cómo se pasa de odiar al tenis a estar trabajando en un proyecto muy bonito que me has contado antes y que creo que podemos contar, de los que no llegaron, esas ganas que tienes también de ayudar a los que están empezando? ¿Cómo haces de odiar al tenis hace ya muchos años a ahora querer ayudar a la gente?
Pues mira, uno, con tiempo y escribiendo. Y dos, porque bueno, te rodeas de gente que dice, oye, vamos a jugar un día al tenis. Y tú empiezas un poquito a poco, luego no. Y poco a poco empiezas a conocer a gente maravillosa, sobre todo en este deporte, y empiezas a engancharte. Y ves que de repente puedes ayudar a alguien, dándole un truquito. Dice, oye, pues he ido a este partido, nadie, gracias por haberme dicho esto. Y yo, uy, bueno, pues nada, genial. Y entonces, pues con eso empiezas poco a poco a querer volver y a querer ayudar más gente. El proyecto que tú dices, hay mucha gente que me pregunta si soy entrenadora. Yo, como he oído mucho esto del tenis, sé que no sería buena entrenadora, pero sí que tengo muchísimo conocimiento y experiencia para poder dar. Entonces estoy creando una comunidad, un programa online que se va a llamar la Academia de los que no llegaron, para poder ayudar de una forma más directa, pero sin llegar a ser entrenadora, a todo el mundo que quiera.
¿Y cómo podemos comprar el libro? Lo tenemos en la mano, pero esto es importante. ¿Cómo podemos dar visibilidad para que la gente que esté interesada pueda comprar el libro?
Pues mira, el libro está en Amazon y también está en la página web de losquenollegaron.es.
Pues Nadia, gracias por estar en el Carrusel Canalla y a ver si la próxima vez te traes algunos modelitos de esta marca de moda urbana americana, que está muy bien. No pronuncio el nombre porque me es bastante complicado, pero me he metido en la web y hay algunas sudaderas que molan.
Vale, tú me avisas y yo te traigo las que te gustan. Gracias a vosotros.
Nadia Manjón en Carrusel Canalla. Ponemos ya el punto y final al programa de esta noche. Y nos faltan los coches, que os encantan,
sí
que...
Sí, antes de cerrar, hoy ha empezado el Mundial de Fórmula 1 en Australia. A Fernando Alonso ha adelantado 5 veces a 5 coches y ha abandonado 2 veces. Esto ha dicho después de la carrera.
La vuelta 1, que es más de instinto que de motor, pues llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez.
El coche ahora mismo no está para luchar por los puntos. Tenemos muchos problemas de fiabilidad, tenemos sobrepeso, tampoco tenemos carga aerodinámica, así que hay que mejorar en todos los ámbitos si queremos luchar por los puntos.
Bueno, ha sido un fin de semana extraño en la Fórmula 1 con muchos cambios. Veremos cómo avanza el Mundial, pero de momento no pinta demasiado bien para los pilotos españoles.
Ni para Sainz, que le escuchábamos al final, ni para Alonso, que dice esa frase que me gusta mucho. Me gusta el Alonso sobrado, me gusta mucho, sí que. Sí, sí, a mí me gusta Fernando Alonso como piloto y con ese toque sobrado me gusta.
A mí me ha gustado el Carrusel Canalla de hoy, compartirlo con los compañeros y con los oyentes.
Sí, gracias a Cristina, a Claudia, a Pacheco, que han sacado adelante este programa, y a todo el equipo técnico de vídeo,
a todo el David, que lo tengo aquí delante, técnico en Barcelona, y todo el equipo. Es que un montón de gente trabaja para la radio, como ahora se escucha y se ve.
Era difícil hacerlo mal, era difícil.
Un abrazo fuerte.
Que tengas buena semana.
Semana, adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.